Bueno, son las 12:26. ¿Salgo bien por acá?
Perfecto. Sí. ¿Qué se escucha raro? Dígame, señor.
Yo me escucho. ¿Fuiste al lugar del jefe?
Sí, sí, me senté en el lugar.
Son esos auriculares, ¿eh? Que son distintos del resto.
Raros.
Del dueño, de la patronal, me senté. Sí.
¿Hay aumento?
El mejor lugar, no señora. Sé. ¿Nos va a dar el bono?
¿Va a dar el bono o no va a dar el bono?
No, no. ¿Para el bono? Por lo pronto no puedo. No podemos afrontar esto.
No se puede.
¿Eh?
Disculpe, ¿qué dijo más el otro día?
Yo cuando estaba sentada en el otro asiento te decía que sí, pero ahora desde este lugar.
Es distinto ideológicamente.
Tengo que decir que no.
Pero al final Massa nos miente.
No hay manera. Bueno, chicos, tenemos invitados. Tengo el agrado de presentarles a Antonella Marti, que está con nosotros, que es una experta, politóloga, conferencista. Ella es rosarina, muy joven, da charlas, conferencias por todo el mundo. Que ha
venido, la gente la escucha,
claro. Por supuesto.
Como bastante, como nosotros también.
Ha venido también Gabriel Chupitas, diputado nacional. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo Siéntanse va? Cómodos.
Muchas gracias.
Bueno, Antonella, la propuesta es hablar un poco de todo esto, ¿no?, que ha cundido desde las últimas PASO, ¿no?, que ya viene trabajándose, las ideas libertarias, un nuevo lenguaje, ¿no?, digamos, nuevo, más viejo que el sol, el lenguaje libertario y del liberalismo clásico. Muchas veces no sé si Milei es neoliberal o protoliberal. Esas cosas me podés desasnar vos. ¿Cómo ves esta realidad electoral, por un lado, lo que se llama el fenómeno Milei, que no creo que sea tan fenómeno porque viene trabajando mucho en esto desde que ingresa a la política? Contame qué percibís, el clima de la gente, todo esto.
Yo creo que el país hoy, creo que esto está a la vista de todos, ¿no? Necesitamos estabilidad económica, política, social, y también para todo esto necesitamos una persona, alguien que tenga estabilidad emocional, que pueda llevar adelante el cambio que necesita Argentina. Yo creo que hoy Milei es la propuesta de una unión del populismo y el conservadurismo nacionalista. Se lo toma como el liberal loco, de alguna forma, pero yo creo que hoy es más que nada una especie de farsante autoritario, nacionalista.
¿Populismo de derecha? ¿Podemos hablar de un populismo de derecha?
Sí, absolutamente sí. Populismo de derecha. Si esa es una confusión que también hay, se cree que el populismo tiene únicamente una connotación de izquierdas o socialista, pero también está el otro lado, y esto se puede ver en Estados Unidos con personajes como Donald Trump, con Ron DeSantis, gobernador también de la Florida, con un mensaje muy fuerte de esta visión populista nacionalista a la que le suman el condimento religioso, ¿no?, a la propuesta política. Creo que hoy también Villarruel, de la mano de Javier Milei, vienen a presentar esta especie de visión en la que...
Claro, porque hay ramas, está la confesional, la laicista, hay otras maneras de proponer el liberalismo, ¿no?, las ideas libertarias.
Sí. Me deja sorpresa, pensé que iba a venir Antonella
al
pontificar algunas cuestiones de Milei.
Es una estudiosa.
No, de eso dudo, por supuesto.
Has escrito el manual del libertario, ¿verdad?
El manual liberal. Manual liberal. Y hay un punto ahí, y esto creo que es algo que no se termina de entender, porque claro, Javier Milei aparece con propuestas en términos de libertad económica, muchas que son irrealizables hoy en la Argentina. Por ejemplo, la propuesta de dolarizar, que en un país en el que, digamos, no tenemos dólares, digamos, para cancelar los pasivos del Banco Central necesitas dólares, y eso no está. Y proponen muchas visiones o propuestas de política pública que hoy son imposibles en la Argentina, que hoy no se pueden aplicar. El punto está que el liberalismo no es solamente libertad económica, no es solamente bajar gasto público, no es solamente bajar los impuestos, es también libertad política, en este sentido apelar por un Estado de derecho, limitar los poderes del Estado, no caer en visiones de una imagen populista, mesiánica, que es lo que hoy representa Javier Milei, es el mesianismo que tiene Javier Milei. Incluso lo puedes ver en la agresividad que tienen los fanáticos, los militantes, que de alguna manera no están muy lejos de lo que fue en su momento más duro la militancia joven del kirchnerismo. Yo creo que hoy incluso el mensaje, el discurso de un Javier Milei lo puedes equiparar totalmente al de un personaje en su momento disruptivo cuando aparece en la escena política de Venezuela, como es Hugo Chávez, solamente que con una connotación de izquierda. Él lo hace y lo plantea desde la derecha. Y por supuesto el liberalismo, que es la visión honesta, que yo creo intelectualmente honesta de las ideas del liberalismo que surge en la Ilustración es la libertad cultural, la libertad individual, es decir, estar defender los derechos y las libertades de las minorías, hablar de cuestiones importantísimas que para mí, digamos, entran en este complejo.
Absolutamente, porque hasta hace no tantos años hacíamos la distinción entre liberalismo económico y liberalismo político, siempre no remitiéndonos a la persona de Montesquieu, de tantos que colaboraron luego de la Revolución Francesa y el tema de la división de los poderes, justamente que van hacia la mitad del siglo XIX con las revoluciones, los románticos y demás. ¿Por qué esta confusión? ¿O solo se concibe hoy un liberalismo en lo económico, librecambista, antiproteccionista, antiestatista? ¿Dónde estuvo la confusión? ¿O ese es el mérito de Milei, tal vez, proponer que hay una sola mirada?
Claro, cuando entra la visión conservadora dentro de lo que llaman las ideas de la libertad, y eso termina confundiendo el término. También, Mario Vargas Llosa dice que una de las grandes victorias de la izquierda es que la palabra liberal sea una mala palabra, y yo le sumo a eso que una de las grandes victorias también de la derecha es que hoy la palabra liberal se haya convertido en una especie de demagogia nacionalista y autoritaria. Entonces, el liberalismo no es solamente la parte económica, política, también tiene esta concepción cultural de libertades individuales. Yo a eso le sumo la importancia del feminismo, la importancia de tener en cuenta el contexto de la mujer en lo que está pasando hoy en muchos países de América Latina, el caso de Argentina. El planteamiento que hace Villarruel de eliminar, por ejemplo, la educación sexual integral. Total. Digo, más del 80% de las niñas, niños y adolescentes que denunciaron abusos fue después de tener una clase de la ESI. Entonces ellos están en contra prácticamente de esto. Plantear el servicio militar obligatorio, como lo defendió Victoria Villarruel en varios de sus tweets también, diciendo básicamente que lo que derivó eliminar el servicio militar obligatorio en la Argentina es en que ahora tenemos una generación de hombres y mujeres débiles y llorones, citado textual de uno de sus tweets, ¿no? También hablar de cómo para ella el matrimonio igualitario no era necesario, y plantea que el matrimonio en realidad es una institución religiosa, que eso es ignorar totalmente. La visión de lo que implica y lo que implicó.
Un acto civil, por supuesto.
Absolutamente. Y bueno, por supuesto, este rechazo hacia las libertades sexuales, los derechos de las personas LGBT, como plantea básicamente que defender eso es lo que él llama marxismo cultural, ¿no? Entonces a todo le ponen el título de el enemigo, el otro, la división de la sociedad, ellos y nosotros. Javier Milei dice, nosotros somos estéticamente superiores.
Sí, lo
yo
dijo,
digo, no tiene que hacernos ruido, no nos hace ruido tener ese tipo de mensajes. Y bueno, y plantear
Anto,
el liberalismo, sí.
¿Cómo estás acá de este lado?
¿Cómo va? ¿Todo bien?
Qué bien, ¿cómo estás? Esa construcción también, ¿no la tuvo también el kirchnerismo, el primer kirchnerismo, este de nosotros y ellos? Esto, bueno, el famoso maniqueísmo, ¿no? Ni hablar. Pero te pregunto por esto, ¿qué Milei no cayó de un ovni, digamos, ¿no? Son fenómenos, a veces ocurren, podemos decir fenómeno o no, en determinados contextos históricos. Es evidente, digamos, que lo que él llama la casta, que logró en esa palabra tan sencilla y que todos usamos de alguna manera para una cosa o para otra, logró sintetizar una idea que es la casta. Él probablemente ya forme parte de la casta, o si llega a conseguir el poder, ya no legislativo, sino un poder ejecutivo, será la casta, y tendrá que hablar con la casta, y tendrá que negociar con la casta, que también lo debe estar esperando, probablemente. Pero digo, el resto, llamemos lo que están por fuera de la casta, o lo que están, digo, dentro de la casta, ¿no? También no hicieron, han hecho durante el último tiempo, o no han sabido dar una respuesta a un montón de problemas, ¿no? Como si la democracia empieza a parecer que no alcanzara, que no bastara con ir y votar, con tener ilusiones, que no bastara con pagar impuestos, que no bastara con respetar las libertades de los demás. Pareciera que con eso no alcanza. Entonces aparece en esto. ¿Qué es lo que se hizo mal para que aparezca un Milei?
otra vez, volver a apelar al sentimiento de la tribu, ¿no? Al sentimiento de esta, lo que planteábamos recién, la división de la sociedad, ellos, nosotros, encontrar siempre un enemigo, el enemigo interno, el enemigo externo, que es lo que hace el populismo, lo que hacen todos los modelos de populismo de izquierda a derecha, y el punto acá es que los populismos se retroalimentan, un populismo necesita del otro, entonces se termina creando una especie de péndulo y se vuelve cada vez más extremo, y lo ves en países como Brasil, por ejemplo, un retorno de Lula al poder después de una especie de modelo del movimiento que propuso Jair Bolsonaro, también muy alineado en esta visión que plantea Milei. De hecho, él mismo lo dice, mi alineamiento es natural con Donald Trump y con Jair Bolsonaro, no es casualidad, dos personajes que sus movimientos...
Claro. En Chile pasó también, ¿no?
En Chile exactamente lo mismo, con Kast.
Claro, el tema es por qué no nos iba a pasar a nosotros, en este contexto latinoamericano y americano, en lo completo, porque en algún punto creímos que íbamos hacia un bicoalicionismo, digamos, o bipartidismo,
claro.
Porque son fuerzas integradas por varios sectores, ¿no? Creímos que íbamos hacia eso, ¿no? Te toca el turno a vos, después venimos nosotros.
Claro, ahí estaba lado, el péndulo, digamos. Entre Cambiemos
y esto se ha roto definitivamente con esta propuesta, la verdad, que subyuga a masas, es un fenómeno de masas.
Así es, y es también la construcción del movimiento con base en el hartazgo social, que es prácticamente lo que pasó con la irrupción, claro, o el nacimiento de un... Del chavismo, por ejemplo, en el caso de Venezuela.
Combinación
aparece
perfecta.
También porque hay una especie de hartazgo con respecto, digamos, a los partidos o a la cultura política que hay en determinado momento. Entonces ellos aprovechan, el populista aprovecha eso y termina construyendo todo en torno a su propia figura. Y el tema de la casta, fíjate que además es un lenguaje muy similar al que tiene la izquierda. Lo tiene la izquierda española, Pablo Iglesias, en su momento lo que fue el Partido Podemos, que ahora ha derivado en otras propuestas en términos de nombre, porque siempre terminan y tienen que volver a reinventarse. Pero él planteaba también la casta, el establishment político, o sea, los que forman parte.
Mira,
de eso.
En el acto de cierre, Milei, el día de la votación, él da ese encendidísimo discurso y termina la ceremonia, digamos, electoral con Se viene el estallido, de Bersuit Vergara, una canción que básicamente era en contra del menemismo, del neoliberalismo, aquella derecha, digamos, o pseudo-derecha. Termina así, y no hay nada de la letra, te lo digo como fanático de la Bersuit, no hay nada de la letra que lo contradiga a Milei. No hay nada de la letra. Quiero decir, son extremos, como siempre solemos decir, que son extremos que se tocan, que se dan la mano en algún punto. Digo, el discurso cierra exactamente. Agarren cualquiera de los que están escuchando, que diga esta canción de Silvio Rodríguez, que no sé qué, y se van a dar cuenta que cierra igual. Cierra exactamente igual. Se viene el estallido, se viene el cambio, ellos nos roban, nosotros... El otro día acá poníamos Molotov, ¿se acuerdan? Esta gente que vive en la miseria, nadie hace nada porque a nadie le interesa, la gente de arriba te detesta. Exactamente igual, pero es increíble la manera en que funciona. Pero ahora, ¿por qué los sectores intermedios, si vos querés, en el arco ideológico, no lograron capitalizarlo esto? ¿Por qué? ¿Cómo nadie lo vio? Porque es imposible que... O la estructura está tan marcada que es imposible hacer doblar a la ballena en el pasillo, quiero decir.
Estos populistas, tanto de izquierda como de derecha, tienen un plus, ¿no? Que es esta propuesta de soluciones mágicas. Te plantean una solución de corto plazo, te dicen yo te voy a resolver los problemas, vos quedate tranquilo, te propongo algo que a mediano y largo plazo tiene consecuencias terribles, ¿no? Tanto lo ves del populismo de izquierda como el populismo de la derecha, y son cosas que no se pueden cumplir. Entonces, usar ese mensaje mesiánico en el que se proponen ideas o soluciones mágicas que terminan siendo parches, y además caer otra vez en visiones populistas. Yo insisto mucho en el populismo porque es prácticamente otra vez el resurgimiento de un nuevo modelo que apela también a ese nacionalismo populista.
Pero vos decís que hay gente que odia el populismo, que está votando populismo, o que votó populismo.
Sí,
digamos.
Tal cual.
Y no lo sabe.
Y no lo sabe. Y yo creo que hoy la propuesta de lo que él plantea, él dice libertario, liberal, yo creo que hoy es una tergiversación total de la palabra liberal o libertario, principalmente liberal, ¿no? Que es con lo que yo me más he identificado, en la visión honesta intelectualmente del liberalismo. Y fíjate que el liberalismo nace en su momento, en la Ilustración, rompiendo esa relación entre el Estado y la religión. Mm-hmm. Y hoy las propuestas de Milei y de Villarruel básicamente pretenden volver a unir a esa religión. El liberalismo plantea un Estado laico y ellos no lo están planteando. Entonces, no solamente quedarnos en la visión económica de las cosas, sino todo lo que viene detrás.
¿Puedo preguntar algo para los dos, también para Gabriel?
Sí, Gabriel, te incluimos, parte, por favor.
Lo dejamos afuera porque... subyugamos con
la... ¿Vos te sentís parte de la casta?
Sí, vos te sentís parte de la casta.
Partido republicano.
No, yo le quiero preguntar por qué Cambiemos dilapidó semejante caudal de votos, porque ahí había un caudal de votos, Gabriel, y la alternancia, ese péndulo que recién decía Antonella, estaba justamente yendo hacia, bueno, Patricia o Larreta o quien sea el candidato. ¿Qué pasó?
En primer lugar, creo que la política es la herramienta que nos permite llevar adelante la convivencia, la democracia y... más allá de eso, creo que tenemos que ser muy autocríticos los políticos. Y en el último tiempo no lo hemos sido. No hemos sido autocríticos ni en la coalición kirchnerista ni en la coalición Juntos por el Cambio. La gente percibió prácticamente lo mismo en uno y en otro. Gobiernos criticados, tanto el de Juntos por el Cambio como el del kirchnerismo, y peleas internas. Cristina peleándose con el presidente, con Alberto, Massa metiendo la cola en el medio... En Juntos por el Cambio, lo dije dentro de mi partido, lo dije dentro de la coalición, 10 candidatos a presidente tuvimos en un año y medio. La gente lo percibió. Macri, Vidal, Larreta, Patricia, 4 radicales, Cornejo, Lustó, Morales, Manes, Lidita Carrió, Miguel Ángel Pichetto. 10 candidatos a presidente, luego quedaron 2. Y seguimos con las disputas. Y esas disputas se trasladaron a muchas provincias. No tuvimos el caso en Santa Fe, en donde pudimos trabajar en los temas locales junto a Maxi Pujaro. Pero sí, fíjate que hoy parecería que no se puede hablar, no se puede vivir, si no ponemos como centro la palabra Milei. Y eso obviamente merece una autocrítica de gestión, en nuestro caso, y también en la concepción del armado político. Pero también hay que aclarar otra cosa, que tiene que ver con el futuro de la Argentina. El gobierno de Mauricio Macri fue el gobierno más débil político de los últimos 100 años. Tenía un quinto de la Cámara de Senadores, un tercio de la Cámara de Diputados, 500 intendentes sobre 2.200 ciudades importantes, y tenía 5 distritos sobre 24 provincias, o sea, 5 gobernadores, incluido Cava. Y la verdad que no pudo modificar absolutamente nada. Cuando quiso cambiar una coma en la ley previsional, hubo 14 toneladas de piedra. Con lo cual yo veo improbable, inviable, lo que quiere hacer Javier Milei.
Bien. Ahora, Antonella, ¿cómo qué vislumbras? ¿Qué puede llegar a ocurrir, no? Después de octubre, tomando el camino que tomemos en mayoría, ¿no? ¿Qué pasa si gana Milei? ¿Qué pasa si no gana Milei? ¿Qué pasa con, no sé, Juntos por el Cambio gobernando o quedándonos con Massa? Pues también no olvidemos las extracciones de cada uno, porque Massa es un liberal de la UCD, de la UPAU, que está con otro vestido hoy. También los orígenes de Patricia Bullrich, que son del peronismo, de una facción específica del peronismo, pero también lo son. Todo se ha desdibujado ahora, porque volvemos a reflotar el tema izquierdas y derechas. Pero como que los partidos, bueno, se han ido ayornando, se han ido fusionando, ya nadie sabe de dónde viene cada quien, o tal vez no interesa porque han adoptado nuevas ideas, ¿no?
Sí, incluso los lenguajes de los que estábamos hablando recién, otra vez volviendo a hacer énfasis en esta casta de la que tanto habla Milei, digo, una persona que trabajó también con los empresarios, ¿no? Que es una de las formas que a mí me gusta definir a muchos de los empresarios, entre comillas, que también terminan planteando una visión en la que tienen poder gracias a su cercanía con los que gobiernan, ¿no? Es el amiguismo, esta idea de tener esa cercanía. Entonces, una persona como Milei, que fue básicamente asesor de Scioli, que dirigió la fundación Acordar de Scioli, no nos olvidemos, que pactó, de hecho, con Massa para poner en sus listas a gente del masismo en Buenos Aires, la alianza con Bussi en Tucumán, son muchos los hechos. Y acá creo que se trata de poder profundizar un poco. Estamos en una crisis, sí, estamos en una crisis, pero en los momentos de crisis, incluso en la vida personal de cada uno, uno no puede tomar decisiones motivadas por emociones que te, digamos, no nos podemos tirar a un pozo. ya estamos en un pozo, no podemos seguir profundizando eso. Entonces,
pero ahí la respuesta es, ¿qué podría estar peor, no? Si estoy mal, si esto no arranca, no funciona, se me pasa la vida y ya ni siquiera puedo pensar en el bienestar de mis hijos, tendría que pensar de mis nietos. Es una respuesta que es contundente también, ¿no? Cuando uno propone tratar de ser un poco más racional a la hora de elegir a los candidatos.
Tal cual, y que un populismo, no nos olvidemos, trae otro populismo. Personajes como Javier Milei, Villarruel, todo lo que hay detrás, plantean este concepto de la batalla cultural, que otra vez volvemos al ellos y nosotros. La batalla cultural es un concepto hoy que básicamente se puede equiparar a lo que planteó una revolución de Mao, ¿no? La revolución cultural de Mao. Son cosas vacías que además profundizan de alguna manera en ese descontento y en volver a dividir a la sociedad. Entonces, para ellos la batalla cultural es una cruzada moral. Hoy se ha convertido en una cruzada moral. Sacando la parte económica de lado, plantean que hay un marxismo cultural, un comunismo que va a tomar y que está tomando el país y el mundo, y esto es el complot, ¿no? El permanentemente caer en la visión del complot. Cuando hoy vos escuchás a un Nicolás Maduro en Venezuela y no te habla de dictadura del proletariado, te habla de la nación. Es la nación, es la patria, lo mismo que hace Villarruel, lo mismo que hace Javier Milei, es apelar otra vez a esos símbolos. Javier Milei dice que su misión de gobernar, de llegar a ser presidente, se la dijo Dios, se lo transmitió Dios. Él dice que va a dar esta batalla junto a Dios, junto a la patria y junto a la familia. Plantea estos tres conceptos que estaba totalmente calcado de lo que pudo ser la propuesta y lo que fue la propuesta en su momento de Benito Mussolini en Italia. Otra vez, esto es lo que queremos para la Argentina, esto es lo que entendemos por liberalismo. Si entendemos esto por liberalismo, yo no uso más la palabra liberal, porque yo creo en la defensa completa de la libertad. Un liberal o una persona que ama la libertad defiende el concepto de amar mi propia libertad, pero también amar la tuya, que vos elijas tu propia vida, que vos puedas ser adulto y tomar decisiones por vos sin que el Estado te regule no solamente la parte económica, como viene a plantear este sector, sino que el Estado no te regule cómo tenés que vivir tu propia vida, a quién amar, qué consumir, qué no consumir, qué hacer con tu cuerpo, qué no hacer con tu cuerpo. Creo que esas cosas también hoy son importantes para transmitir.
Claro.
Antonella, perdón,
adelante.
Te iba a preguntar, viste que después de las elecciones de Las PASO, uno de los datos de color que apareció fue este tuit de Lali en donde pone qué peligroso todo, qué dolor, qué peligroso todo. Y bueno, vos recién hablabas de algunas cuestiones como que votan populismo sin saber, el voto del hartazgo, lo tildan de antiderecho a Milei. ¿Qué te parece lo más peligroso, contemplando todo esto que has mencionado? ¿Qué sería todo eso peligroso, o si es que hay peligros?
Sí, hay peligro. Yo estoy muy de acuerdo en lo que planteó Lali, totalmente del lado de Lali. Creo que lo veíamos hace un rato, la parte cultural, la propuesta cultural que encabeza Milei, que encabeza Villarruel, a la par, hablábamos recién de la ESI, digamos, un instrumento que funciona, que sirve para que los chicos puedan denunciar abusos dentro de la casa. Y Villarruel dice, no, es que la educación tiene que aparecer desde la casa. ¿Y cómo haces para que un chico que hoy está padeciendo abuso físico, emocional, sexual, dentro de la casa pueda
hablar?
Una locura,
sí, es una locura.
Si vos eliminás esas herramientas, y que incluso, digamos, desde el principio de 2000 que esto se hace, no es algo, creo que es importantísimo poder profundizar en esto, cuidar a los chicos. Marra, por ejemplo, el candidato en Buenos Aires, él decía que había que eliminar la ESI y que él lo que recomendaba era que los chicos vieran pornografía. A este nivel estamos llegando, propone eso para que los chicos se eduquen. Necesitamos cosas serias.
Estamos suponiendo que hay como una exageración desmedida y buscada de cosas que, según el teorema de Bellini, luego se atenuarán. Pero me parece que el proyecto de Milei es clarísimo. Él no miente, él dice exactamente lo que piensa hacer. ¿Por qué no lo haría? ¿Por qué pensamos que no lo haría? ¿Porque va a haber un congreso minoritario a su favor? Como
sí,
poder
hoy
puede
también
hacerlo.
Una de las cosas que vociferas, ya retrocedieron, mismo Marra dice, en un primer mandato no se podría dolarizar. O sea que el teorema, en realidad, licenciada, me parece que más cierto que otra cosa,
sí,
por lo menos lo que parece.
Como el muro de Trump.
Claro, bueno. Pero nos desespera lo económico.
Sí.
Y tiene razón Antonella decir que acá hay un montón de cosas.
Muchas
en
otras
juego,
cosas. Sí.
Un montón de cosas.
Y de hecho, habla de todo menos de lo económico.
Sí.
Qué formada, Antonella. Tiene 31 años, una locura.
Me encanta.
Te dio como 18 libros, impresionante.
Vos vivís tu vida entre Rosario y Washington,
sí,
me decías.
Sí, viajo bastante.
¿Qué es lo que haces allá?
Bueno, viajo dando, doy conferencias, sí. Y allá también trabajo con distintas organizaciones que promueven también la visión de la libertad de una manera completa, y bueno, viajo, vivo entre Rosario y un poco por el mundo, ¿no? Podría decir.
Bien.
Pero bueno, siempre volviendo a la ciudad, que me encanta, siempre extraño mucho cuando estoy afuera. Y bueno, pensando, ¿no?, en apostar por un país que de verdad quiera la libertad, un país que tenga personas con estabilidad emocional para enfrentar el gran desafío que tenemos adelante, ¿no?
Qué bárbaro. Tienes un podcast también, ¿verdad?
También tengo un podcast.
¿Cómo te encuentro?
Libertad. Hablemos Libertad se llama el podcast, está en todas las plataformas y ahí trato también de hablar un poco de estos temas y apostar por una visión completa, sin inquisidores morales, sin estos Torquemada de, uh-huh, del liberalismo, entre comillas, que hoy plantean personas.
¿Cómo es el Instagram, Antonella? Antonella S. Martí.
Sí, está. Sí. Ese es mi Instagram.
Bueno, muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes.
Sos de lo más interesante, una grata sorpresa.
Gracias por el espacio.
Y gracias a vos, Gabriel Chumpitas, también.
Y a vos también, Gabriel, o sea, por supuesto.
La grata sorpresa.
Sí, tenemos todos tus libros. Sí,
tenemos todos tus libros, Gabriel, y tus trays por el mundo.
Bueno,
un libro de rugby.
Un libro de rugby.
Sí. Y de seguridad.